Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 26 de junio, son las 9:03 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
Comenzando con información de carácter local, presentan a las candidatas a Flor Campesina 2023. El certamen que definirá a la reina Flor Campesina 2023 será el próximo 1 de agosto en el Lienzo Charro, Santa María, a las 6 de la tarde. Muestran cortometrajes jaliscienses en Lagos de Moreno. Cultura Jalisco, con el programa Ventana Local, proyectó trabajos audiovisuales de talento estatal que llegaron a Cannes. La Bruja hechizó a Lagos de Moreno en voces y ritmos. El travestismo, sus ritmos precolombinos y el carisma de la bruja envolvieron a los laguenses en sus melodías y arreglos originales basados en su vivencia personal. Develan mural dedicado a las nachas. El mural es parte de un proyecto documental en el que está trabajando el artista urbano Mr. A. Poda sanitaria y cambio de suelo, la estrategia para salvar al Sabino. En acciones para recuperar la salud del emblemático y ancestral Sabino de Lagos de Moreno, se continúa con la agenda de cuidado que involucra a instituciones y sociedad civil. Último día para inscripciones al curso de verano. Descubriendo el mundo a través de la ciencia, actividad de la Coordinación de Protección a la Infancia del DIF, Lagos, en el que podrán participar niñas y niños de 7 a 11 años. ¿Qué significan las siglas LGBTTIQ+? Tema de conferencia en la Biblioteca Municipal. Cristian Campos, Pedro Muñoz y Celina García hablaron sobre el significado de las siglas que contemplan y cómo aprender a referirse a las personas de la comunidad representando su pronombre. Imparten charlas sobre ETS a estudiante en la biblioteca. Como parte de las actividades por el mes del orgullo LGBTQ+, la ginecóloga Zulet Ruiz fue invitada para responder las dudas de los adolescentes. Evacúan edificio de Culagos por reacción química. En el laboratorio de química inorgánica, estudiantes se encontraban realizando un procedimiento de investigación cuando, debido a una reacción química inesperada y por una falla en el extractor, el gas del químico se dispersó por todas las áreas del edificio. Atípica temporada de calor matará miles de cabezas de ganado en la región Altos Norte. Señalan productores estado de emergencia y urge a autoridades apoyar para detener la mortandad de animales por ola de calor y sequía. Pasando a información de carácter regional, Ojuelos de Jalisco contará con nueva ludoteca. A través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social Ojuelos de Jalisco, instalará una ludoteca, además de apoyar a mujeres a iniciar emprendimientos. Pasando a información de carácter estatal, aprueban lista de aspirantes a Consejo Ciudadano sobre personas desaparecidas. En primer lugar aparece Liliana Guadalupe Mesa, presidenta y cofundadora del colectivo Luz de Esperanza. Impulsa Futuro Jalisco, la grieta para apoyar candidaturas independientes. En entrevista, el regidor Pedro Kumamoto afirmó que en el estado no existe una oposición, salvo Futuro, porque Morena pacta cada una de las decisiones en el Congreso. Hay un pacto de silencio. En información nacional, México se prepara ante alerta de OPS por gripe aviar. Roberto Navarro López, director de la Comisión para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades en animales, advierte que la enfermedad crece de manera natural entre 90 y 100% de las aves se van a morir. Hermosillo alcanza temperaturas de 50 grados a la sombra este domingo. Ante este panorama, el gobierno recomendó suspender las actividades al aire libre y deportivas con el objetivo de evitar golpes de calor, deshidrataciones e insolaciones. Lluvias en Guerrero provocan disminución de altas temperaturas. La presencia de una baja presión ocasionó las lluvias, mismas que seguirán presentando en la costa Chica, Acapulco, Costa Grande y centro del estado. En información internacional, comercios de Estados Unidos reciben amenazas bomba a cambio de bitcoins y tarjetas de regalo. Estas amenazas se han extendido por diversas zonas, desde Nuevo México hasta Wisconsin. OMS se prepara para enfrentar propagación de virus ligados a fenómenos de El Niño. Hay una alta probabilidad de que en el 2023 y 2024, por el fenómeno de El Niño, aumente la transmisión del dengue y otros arbovirus como el Zika y el chikungunya. Ucrania busca ventajas tras rebelión. Los presidentes Joe Biden y Volodymyr Zelensky conversaron vía telefónica un día después de la movilización del grupo paramilitar Wagner. El líder de Estados Unidos se comprometió a mantener la ayuda. Buenos días, agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Sara Isabel Barajas y hoy junto con mis compañeras en La Voz de la Noticia, Verónica Fonseca y Nancy Ángel, les compartiremos la información más relevante. El día de hoy agradezco a la ingeniera Selma Ruiz al frente del control operativo y a Yomira Gómez en la producción de este espacio, quien también estará al pendiente de sus llamadas en cabina. Le invito a que permanezca con nosotros, pues como cada lunes, en opinión y análisis estará Víctor Chávez Ogasón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos sus reportes o comentarios comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 o al 800-01-2119. También nos puede seguir en redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos de Moreno, donde en estos momentos estamos completamente en vivo. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Con esto, damos paso a la información.
Señal local.
Y pues el día de ayer presentaron a las candidatas a Flor Campesina 2023. El certamen que definirá a la reina Flor Campesina 2023 será el próximo 1 de agosto en el Lienzo Charro Santa María a las 6 de la tarde. Escuchemos.
El día de ayer se dieron a conocer las 9 aspirantes a la corona Flor Campesina 2023 en la Plaza Cívica del Jardín Principal, evento que estuvo presidido por el director del patronato de las instalaciones de la feria en Lagos de Moreno, José Alejandro Garay Pérez. El director del Consejo de Administración del Patronato de las Instalaciones de la Feria, Francisco Javier Lara Ramos, la jefa de gabinete Lourdes Guario Padilla, regidores, exreinas y demás público laguense. En agradecimiento y para animar a las candidatas, Lourdes Guario Padilla les brindó unas palabras.
Quiero agradecer a las 9 candidatas que esta noche se presentarán el haber aceptado la invitación, el representar a su comunidad. También quiero agradecer a los delegados y a los agentes municipales que las están apoyando, así como a sus familias. Muchas gracias también a quien es todavía nuestra Flor Campesina, Yesenia Primera. Muchas gracias por representar tan dignamente a la zona rural. Vívanlo, no se pongan nerviosas, aprendan mucho, que esto sea una experiencia magnífica para ustedes, que nos den a conocer todo lo valioso que tienen en sus comunidades y que eso sea la satisfacción. Todas son ganadoras por el hecho de estar aquí, de subirse a este escenario y hablar de Lagos y de su comunidad.
Por su parte, Francisco Javier Lara Ramos mencionó lo que representa participar en el certamen Flor Campesina.
Para nosotros es de suma importancia. ¿Por qué? Porque las comunidades rurales están muy ligadas a nuestro municipio y son parte integral del mismo. Y hoy queremos rendirle ese honor a través de las participantes que vienen de algunas de las delegaciones y que lo harán de la mejor manera. Entonces quiero agradecerles a todas y cada una de ellas, a sus familias, a su comunidad, el que las hayan animado y sobre todo que las hayan preparado para que estén en este certamen. Decirles que les agradecemos mucho el que estén aquí esta noche.
Las candidatas este año son Mariana Hernández de El Refugio, Susana Sánchez, representante de El Mesoncito, Andrea Gutiérrez, originaria de Primero de Mayo, Lluvia Cardona, perteneciente de Los Azulitos, María Miranda del Refugio, Kimberly Rodríguez, representando a Comanja de Corona, Mariana Gallegos de El Ojuelo, Fernanda Moreno de San Miguel del 40 y Odalis Calderón en representación de la zona El Carmen. El certamen que definirá a la Reina Flor Campesina 2023 será el próximo 1 de agosto en el Lienzo Charro Santa María a las 6 de la tarde. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Con esto vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Le invito a que permanezca con nosotros y regresamos con más noticias.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474 1347 609. Señal informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y ya estamos pues aquí de regreso en Señal Informativa. Continuamos con más información respecto pues a este fin de semana. Muestran cortometrajes jaliscienses en Lagos de Moreno. Cultura Jalisco, con el programa Ventana Local, proyectó trabajos audiovisuales de talento estatal que llegaron a Cannes.
Regresa Ventana Local, programa de exhibición de cortometrajes jaliscienses en su tercera edición por parte de Cultura Jalisco, y en esta ocasión al Teatro José Rosas Moreno le tocó ser sede para la presentación de 4 cortometrajes que llegaron a Cannes. Estas presentaciones se realizan con el fin de cubrir una necesidad, mencionó Itzmalín Arturo Benítez, jefe de Artes Audiovisuales de la Secretaría de Cultura, Jalisco.
Este proyecto ya, ayer empezamos con la tercera edición de este proyecto, es decir, tenemos 3 años haciendo Ventana Local. Justo tiene como muchísimos objetivos o razones por las cuales existir, ¿no? Una de ellas prácticamente es porque el cortometraje difiere mucho luego de los tiempos de exhibición comerciales. Es muy difícil ver cortometrajes en las pantallas comerciales. Entonces, pues veíamos que era una necesidad de poder ver lo que se hace en Jalisco.
Los proyectos audiovisuales presentados fueron De la Nada, de Pablo Valderas, Ir y Volver, de José Permar, Las Cosas que te digo, de Daniela Solórzano, y Me Moro, de Héctor S. Félix. De acuerdo con Benítez, este proyecto ha dado buenos resultados.
Contarles que esta es la primera vez que estamos itinerando con esta muestra. Nos ha ido muy bien con ella, en primer lugar por las necesidades que ya les comentaba, y en segundo lugar también por el espacio para charlar con los realizadores o con el elenco, ¿no? Resulta que luego también, por ejemplo, en los festivales, que es donde se da este tipo de encuentros con los realizadores y el público, luego los tiempos para charlar son muy cortos, ¿no? Son como 15 minutos y vámonos, ¿no? Entonces, acá lo que procuramos también, pues, es tener un espacio suficiente como para hacer más profunda esa charla, y nos ha ido muy bien por esa razón, porque han sido unas verdaderas, pues, clases.
Ventana Local tendrá una gira por distintos municipios al interior de Jalisco, Tepatitlán, Tapalpa, Ciudad Guzmán, Chapala y posiblemente Puerto Vallarta durante los meses de junio a noviembre. Dentro de estas muestras, los espectadores tienen la oportunidad de conocer a alguno de los actores y conversar con ellos. En esta ocasión, la actriz invitada fue Angélica Ramírez, protagonista de Me Moro. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
La bruja hechizó a Lagos en voces y ritmos. El travestismo, sus ritmos precolombinos y el carisma de la bruja envolvieron a los laguenses con sus melodías y arreglos originales basados en su vivencia personal.
Continuando con las actividades del Pride este mes, la bruja de Texcoco estuvo presente en voces y ritmos la noche del sábado, una virtuosa en la guitarra, el violín, la viola, el cello y el arpa veracruzana. El travestismo, sus ritmos precolombinos y el carisma de la bruja envolvieron a los laguenses con sus melodías y arreglos originales basados en su vivencia personal. La bruja expresó su sentir al terminar la noche entre baile y aplausos del público.
Muy contenta, muy feliz, la gente muy linda, todo muy lindo en el marco del Pride. Bien, 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 un poco familiar, pero así es esto. Hay que mostrarle a la gente, a las nuevas generaciones, a los niños, que aquí estamos nosotras y que es tan válida nuestra vivencia como la de cualquier persona.
Además, compartió los sentimientos y vibras que sintió durante su presentación en el escenario.
Pues mucha responsabilidad porque, pues de que todo salga bien, siempre hay problemas técnicos, pero nada que no se pueda resolver, todo muy lindo, mucha responsabilidad, que le tengo un gran afecto y mucho cariño a la música.
Los vestuarios del artista fueron algo icónico de la noche y compartió que la mayoría de sus looks se los realiza su mamá, algo de gran valor para el artista, señaló.
Muy lindo porque es como pues un proceso de reconciliación de cierta manera con mi feminidad y con mi mamá, y el que ella se sienta orgullosa de mí, pues eso es súper lindo.
Por último, la cantante mencionó que sus canciones favoritas, las que más disfrutó, fueron Te Pari y Puerta en la Playa, ya que ambas reflejan cómo ha sido su proceso hacia la feminidad. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
develan mural dedicado a las nachas. El mural es parte de un proyecto documental en el que está trabajando el artista urbano Mr. A.
¿Qué es lo que deviso yo en este mural? Ellas son las nachas, presentes están.
Estas sí son flores que el Señor mandó, son para
la calle Luis Moreno, a pie del malecón, al son de los tambores, el violín y la danza azteca, arribó Ignacia Martínez, o mejor conocida como Doña Nacha, parte de las icónicas Nachas de Lagos de Moreno, primeras fundadoras de danzantes en el municipio. El motivo de su visita, ver inaugurada la nueva obra del artista urbano Mr. A, un mural dedicado justamente a las Nachas.
En primera, yo tenía disposición de la pared y yo pregunté en mi página qué les gustaría que yo pintara. Y hubo unos comentarios y en uno de ellos estaban las nachas. Se me hizo muy buena idea hacerles el homenaje, aprovechando que pues todavía tenemos a una de ellas. Entonces, creo que culturalmente han aportado mucho a Lagos y hacerles un homenaje de esta manera, creo que puede ser, puede abrir como que muchos proyectos de este tema, ¿no?
El muralista expresó cómo se siente de ver su obra ya develada a los laguenses, pero sobre todo a Doña Ignacia.
Ella no había podido llorarle muy bien a su hermana. Entonces, cuando develamos el mural, veo que empieza a llorar. Pues imagínate, el mural, crear esa emoción en ella, pues se siente muy bonito. Sí, es algo muy indescriptible.
Esta obra urbana es parte de un proyecto en el cual el artista ha estado trabajando. Se trata de un documental que estará lanzando en próximos días.
Aproximadamente en 2 semanas en mi página de YouTube Mr. A. Y el documental habla de la historia de ellas y el proceso del mural. Y escenas de obviamente de ahorita.
Por último, la homenajeada en este día tan especial brindó unas palabras de agradecimiento.
Todo el pueblo de Lagos de Moreno, que nos ha querido mucho, les doy las repetidas gracias a todos, que siquiera nos quieren mucho.
Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Poda sanitaria y cambio de suelo, la estrategia para salvar al Sabino. En acciones para recuperar la salud del emblemático y ancestral Sabino de Lagos de Moreno, se continúa con una agenda de cuidado que involucra a las instituciones y a sociedad civil.
El pasado junio de 2022, distintas dependencias anunciaron el inicio del tratamiento para recuperación del enfermo y longevo Sabino, que forma parte del ecosistema laguense, árbol de 30 metros de altura, 40 de diámetro y con más de 380 años de vida. En su momento, de acuerdo con Gloria Íñiguez, integrante del Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco, el centenario árbol recibiría la atención necesaria luego de enfermar a causa de la actividad humana.
Son varios factores. El árbol está en una zona, áreas de cultivo, entonces eso también es parte de lo que le puede afectar. Si hay quemas o no, se afecta el árbol, alguna parte lateral se llegó a afectar un poco por una quema que hubo aquí, pero también tiene que ver mucho el cambio climático que estamos sufriendo, la pérdida de materia de vegetación en los lugares. Entonces, el que cambie también las cosas climáticas, ellos son de lugares más húmedos y más frescos. Entonces, cuando está allá fuera de su condición normal, el árbol se estresa y empieza a sufrir. Es como un ser vivo. Tú no te alimentes, debe tener una condición diferente, tú ya vas a empezar a resentir tu cuerpo. Igual los árboles, presten los cambios que se están presentando en el entorno. Las temperaturas muy altas que estamos teniendo, las olas de calor que se están manifestando también en algunas regiones, son cosas que le afectan al árbol.
A un año del inicio de las acciones para recuperar al Sabino, la titular de Ecología y Protección al Medio Ambiente de Lagos de Moreno, Serena Paniagua González, menciona.
Hicimos la primera intervención en el árbol, que fue la poda sanitaria. Tenía mucho ramaje que ya estaba muerto y en el diagnóstico que nos dieron era necesario hacer esta poda, podar estas ramas para eficientar los nutrientes que absorbe el árbol en las ramas vivas, en los retoños, para las semillas, floración y todo su proceso biológico. Entonces a finales de febrero se realizó esta poda, hubo buena respuesta del árbol.
A estas acciones, añade, se realizaría la sustitución del suelo por sustrato orgánico. Además, menciona, estas son las únicas intervenciones programadas a la recuperación del Sabino.
Para que entre el temporal de lluvias, ya con un suelo, pues con nutrientes nuevos, libre de acidificación, que era lo que tenía, y pasando el temporal de lluvia, se inicia la última etapa, que es ya la aplicación de todos los bactericidas que se le van a inyectar tanto al árbol como al suelo, para esperar su respuesta y que entre el invierno ya reforzado, nutrido, y pues esperar los mejores resultados.
También, la titular de la dependencia exhorta a la población visitante del lugar a cuidar de la zona y al árbol, y emite las siguientes recomendaciones.
Bueno, pues nada más que toda la población sepa que vamos a empezar todo este año, va a ser de intervención. Cuando estuvimos ahí con las podas, llegaron algunas personas al Sabino y vieron que lo estábamos podando y todo esto, pero que sepan que va a empezar su periodo de saneamiento y de curación. Pedirles que no estacionen los vehículos bajo la sombra del árbol, que no hagan sus carnes asadas bajo la sombra del árbol, que no se orinen en el tronco del árbol, porque eso es algo muy común y recurrente, que vimos que hay mucha orina en el tronco del árbol. Entonces, que cuando lo visiten, traten pues de impactarlo lo menos posible, porque es un ser vivo. Entonces, que no le cuelguen los columpios, que no tallen sus iniciales en el tronco del árbol. Entonces, poco a poco empecemos a verlo como lo que es y a respetarlo para que nos dure más tiempo.
De esta manera y con acciones conjuntas, de acuerdo con Paniagua, se busca preservar al Sabino, considerado el árbol en su especie más antiguo del municipio. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Llegó el momento de hacer una pausa. Le invito a que permanezca en la frecuencia del 104.7 de FM. Está escuchando Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muchas gracias por su sintonía. Es último día para inscripciones al curso de verano. Descubriendo el mundo a través de la ciencia, actividad de la Coordinación de Protección a la Infancia del DIF Lagos, en el que podrán participar niñas y niños de 7 a 11 años. Verónica Fonseca, en La Voz.
Último día para las inscripciones al Descubriendo el Mundo a Través de la Ciencia, actividad de verano que organiza la Coordinación de Protección a la Infancia del DIF Lagos. La directora Danae Lara Martínez menciona quiénes y cómo pueden participar.
Mira, ya estamos por comenzar, es ya esta semana, el 27 de junio. Es un curso de verano impartido por una chica voluntaria que viene y presta y pues se compromete con su horario también para poder dar los cursos. Es para niños y niñas a partir de 7 años hasta los 11. Son 10 sesiones, dos veces por semana. Son todos los martes y los viernes de 4:30 a 6:30 en las instalaciones del DIF de Nicolás Bravo. Estamos ya a punto de comenzar, entonces por eso la invitación extensiva a los padres de familia para que inviten a sus niños a que se inscriban, bueno, a inscribirlos para que pues disfruten de estas actividades que se están llevando a cabo por parte de DIF. Próximamente les daremos a conocer nuevas actividades de cursos de verano que se van a dar en los centros. Por lo pronto, este es el que apenas va a dar comienzo. Entonces, los invitamos, todavía hay tiempo de que se inscriban. El costo de recuperación es de 100 pesos nada más. Entonces, va a estar bien padre. Le están poniendo mucho empeño a las actividades, entonces, pues para que vayan apartando su lugar.
Además, señala que no es necesario llevar ningún documento para la inscripción.
No se necesita nada más el nombre, llamar. Pueden llamar al DIF de Nicolás Bravo o aquí mismo a Costa Blanca, escribirnos a través de las redes sociales, o bien que ellos puedan ir directamente al DIF de Nicolás Bravo para que pidan informes directamente con las encargadas, que ellas les expliquen un poquito más de qué van a constar las actividades, si es que así los padres de familia lo requieren. Si no, nada más con una llamada o escribirnos a través de las redes sociales, que no se puede hacer la inscripción.
En los cursos se les entregará el material necesario, así lo dio a conocer Dana.
Ellos les van a brindar el material que requieran, entonces por lo pronto nada más es inscribirlos, ya conforme vayan pasando los días y las actividades propias del curso, pues yo creo que ya les darán informes de qué es lo que se requiere.
El curso iniciará el martes 27 de junio, contará con 10 sesiones, 2 veces por semana, todos los martes y viernes de 4:30 a 6:30 de la tarde en el Centro de Protección a la Infancia. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
¿Qué significan las siglas LGBTTIQ+, tema de la conferencia en la Biblioteca Municipal? Cristian Campos, Pedro Muñoz y Celina García hablaron sobre el significado de las siglas que contemplan y cómo aprender a referirse a las personas de la comunidad respetando su pronombre.
El significado de las siglas LGBTTIQ+ fue el tema que se impartió en la Biblioteca Municipal por parte de Cristian Campos, Pedro Muñoz y Celina García, y quienes mencionan cómo fue que les llegó la invitación a participar en las actividades por el mes de junio.
Bueno, ya yo son 2 años, el año pasado y este año tengo la oportunidad de participar en estas pláticas. Igualmente la invitación nos llega por parte de una chica que trabaja aquí, que es Carola. Y bueno, pues agradecida, bendecida por el hecho de poder compartir un poco, el hecho de que podamos aconsejar a la gente en cómo es la forma correcta de tratarnos, qué significa nuestras siglas, que es LGBTTIQ+, y pues no sé, sembrarles un poquito esa empatía, ese respeto hacia todas las personas, y pues no sé, el hecho de que cambiarles un poquito ese chip y que ellos puedan aprender a cómo tratar a las personas que piensan o sienten diferente y que siempre haya un respeto ante todo.
Cristian señala qué información fue compartida a los jóvenes participantes.
Pues mira, yo me encargué de lo que fue el significado de las siglas, o sea, lo que es lesbiana, gay, bisexual, y qué contempla cada uno. Fue acá mi compañero Pedro, y trajimos, invitamos a la psicóloga Celina García, la cual ella desde su perspectiva trató de darles otro cambio, otro panorama, otro auge a lo que nosotros estábamos comentando para que sea un poquito más entendible para ellos y pues lo puedan poner en práctica. Porque yo creo que la empatía y el respeto tiene que ser siempre primordial. Estemos o no estemos de acuerdo, simplemente yo respeto que a ti te guste el negro y yo creo que la demás persona debe respetar que a mí me gusta el rojo. Creo que de ahí partimos en todo. Y si hay ese respeto, pues yo creo que vamos a fluir de una forma más positiva en este camino.
Pedro menciona cómo fue la participación de los estudiantes y con qué se van al finalizar la actividad.
Pues mira, de verdad que agradecemos la participación de ellos porque estuvieron como un poquito atentos, bueno, bastante atentos, ¿sí? Participando y aclarando pues las dudas, ¿no? Porque a veces es conocer esta parte y conocer a la comunidad, a todos sus significados. Y es muy extenso, ¿no? Este tema es un poquito extenso, entonces el estar participando ellos hacia nosotros, pues fue muy grato, La verdad fue muy grato. Entonces, pues sí los vemos, no podemos cambiar por completo en ellos, pero sí dejamos algo en ellos, ¿no? Entonces, pues agradecidos porque se tomaron el tiempo de venir a escucharnos a todos. Entonces, pues muy contentos porque asistieron.
Se le preguntó a los ponentes, en dado caso de que alguna persona necesite apoyo, si pueden buscarles y dónde encontrarles.
Claro que sí, yo tengo un colectivo, el cual podemos incluirlo para pláticas, que no se sienta solo, protegerlo, acogerlo. Y mis redes sociales son Cristian, con CH, Cristian Campos. Estoy en Facebook y en Instagram estoy como Cris Muñoz 2019. Entonces, con todo, para mí sería un placer y un honor poderlos apoyar. Yo tuve la oportunidad también en mi trayecto y en mi transición de que personas muy buenas con las cuales me topé en el camino me pudieron dar esta acogida. Entonces, ¿por qué yo no ahora devolverlo?
Y a mí me pueden encontrar como Pedro Muñoz Delgado y para cualquier cosa, situación, voy a estar al pendiente. Solo mándame un mensajito y vamos a estar para ti 24/7.
Y recuerden que no están solos. Siempre va a haber una persona con la que puedes contar, te puede escuchar y te va a entender. Yo no estoy para juzgarte, estoy para acompañarte en este proceso y en este camino, porque para nosotras las personas con preferencias sexuales diferentes, incluidas ahora sí que gays, trans, todo, pues es un camino muy, muy, muy pesado y muy fuerte. Entonces, si ocupas comprensión, un abrazo, un escucharte, platicar, aquí estamos para ustedes.
Agregaron que no se puede cambiar de la noche a la mañana un tema como lo es la inclusión. Sin embargo, poco a poco se puede inculcar el respeto hacia los demás. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Ya casi estamos en la recta final de este programa. Le recuerdo que puede comunicarse a nuestros teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 o al 800-701-2119. Regresamos con más noticias.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Evacúan edificio de Culagos por reacción química. En el laboratorio de química inorgánica, estudiantes se encontraban realizando un procedimiento de investigación cuando, debido a una reacción química inesperada y por una falla en el extractor, el gas del químico se dispersó por otras áreas del edificio.
La tarde del pasado viernes fueron evacuadas alrededor de 50 personas entre estudiantes e investigadores del Centro Universitario de Los Lagos que se encontraban realizando sus actividades académicas en el edificio de investigación y tutorías. La evacuación se debió a la propagación de una reacción química, señaló el arquitecto Salvador Palomino, coordinador de servicios generales.
Aproximadamente 12 del día. En uno de los laboratorios química inorgánica están realizando un procedimiento de investigación y ocurre una reacción química pues ahí de uno de los productos que están utilizando. Ellos al buscar ventilar el espacio se abren la puerta que tienen de acceso y los gases o lo que está pues en el ambiente se dispersa hacia el interior del edificio.
Después de recibir algunos reportes por un olor desagradable que se percibía en la zona y al consultarlo con la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica y con la doctora María de la Luz Miranda Beltrán, jefa del Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida, se determinó realizar la evacuación de todo el edificio al determinar que el químico podría afectar la salud. dijo Palomino.
Se determinó que al no estarse disipando el gas, los vapores, sí era necesario y recomendable pues evacuar el edificio para que el resto de los usuarios ubicados en las otras áreas de trabajo pues evitar que estuvieran exponiendo más a los vapores. Esto ocurrió alrededor de las 12:30 y se realiza el protocolo pues ahí de activación del arma, conducirse hacia los puntos seguros, verificar que todos los espacios estén desalojados, y en un lapso cinco minutos aproximadamente desde que se activa la alarma se puede decir que ya se encuentra evacuado el edificio.
Nadie dentro del edificio presentó síntomas de gravedad. Solamente las personas que tuvieron cercanía con el laboratorio presentaron síntomas como náuseas, dolor de cabeza e irritación en las vías respiratorias. Todos fueron atendidos bajo la médico del Centro Universitario, Mónica Ivette Guevara Ortega, y continúan bajo observación. En el lapso de unas cuantas horas, el edificio de investigación y tutorías se ventiló completamente y a partir de este lunes vuelven las actividades como de costumbre. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal Opinión.
Ya se encuentra en la línea telefónica Víctor Chávez Ogasón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Víctor.
Gracias, buenos días. Bueno, un gusto estar con ustedes justo este lunes para platicarles de un tema muy interesante que se da a partir de una serie de sucesos en donde, bueno, pues de alguna manera, déjenme decirles, la sociedad mexicana se ha consternado durante los últimos días a partir de esta serie de hechos que se han suscitado prácticamente por todo el país y que, bueno, pues nos hemos dado cuenta a través de ellos por videos, ni siquiera por podríamos decir alguna denuncia, sino porque a alguien se le ocurrió filmarlo y en su momento lo subió a redes sociales, y esto conmocionó a la sociedad mexicana. Me refiero a los casos de maltrato animal. El caso del perrito que fue lanzado a un caso de aceite hirviendo. El caso también, o los casos que se dieron aquí en Jalisco, donde un hombre ahorcó otro perrito, otro más que había asesinado a varios más. Y bueno, además también el caso de una jovencita que confesó en redes sociales haber asesinado a un perrito que le dieron en regalo. Y el último hecho es trasciende este fin de semana, donde un sujeto que pretende ser presidente municipal de Tlaxcala, de ir en la camioneta escuchando corridos o narcocorridos, de pronto se baja y dispara contra un perro de la calle, causándole la muerte. ¿Y por qué hago referencia a esto? Bueno, no solo por lo que implica, ¿no? El hecho de quitar de la vida a un animal indefenso y bueno, pues con un exceso de violencia, pero además las consecuencias de esto que se dice pudieran ser incluso de tipo ecológico. Cuestiona el acto de maltrato y de crueldad en este caso, o como también cuando se omite la atención médica veterinaria, se provoca o induce a animales para que se ataquen entre ellos, privar de aire, luz, alimento, agua, abrigo, espacio, acorde a su especie, pues todos estos estas conductas pueden considerarse maltrato animal. Y también pueden ser punibles, porque incluso en Jalisco existe una propuesta para castigar hasta con 3 años de prisión a quienes incurren en este tipo de prácticas. Pueden incrementarse estas penas conforme los hechos ocurren. Pero déjenme comentarles qué tanto tiene esto en trascendencia para nuestra sociedad. No solo habla de que al darse este tipo de hechos y maltratos contra animales, estemos en un momento dado evidenciando o dando una fotografía de lo que es nuestra comunidad en general. ¿Qué podríamos encontrar entre líneas precisamente de este tipo de evidencias de que hay hombres, mujeres, niños, incluso maltratadores que se encuentran incluso con problemas psicológicos, que viven violencia, tanto la ejercen como son víctimas de ella, y que bueno, pues que estos actos son solo un reflejo de sus personas y todos los problemas que acarrean? ¿Y por qué lo digo esto? Porque, vamos, no es solo un comentario, una deducción. Hay una investigación cualitativa con carácter de documental que se realizó en Estados Unidos y que, de acuerdo a la conclusión científica, la violencia que se ejerce muchas veces hacia las mascotas se ejerce contra los prójimos. Mujeres, niños, personas de la tercera edad son víctimas de violentadores de mascotas. Por ahí empiezan en muchas de las ocasiones. De ahí pues que incluso se mandó a hacer este estudio en los Estados Unidos de Norteamérica, que refleja cifras importantes y que se las voy a dar a conocer. ¿Y por qué nos vamos a Estados Unidos? Porque es el que ha hecho el estudio. En México no se ha efectuado uno de este tipo. Pero bien pudiera ser que empezáramos por ahí. Bueno, el estudio revela que entre de 7 a 8 personas de cada 10, pues en este caso, que se ven involucradas en maltrato animal, bueno, pues también arremeten contra sus esposas, contra sus hijos, contra sus padres o contra otras personas. Esto de manera constante. Y bueno, pues muchas de estas veces esta violencia es doméstica, se vive al interior del hogar. Más aún, pudiera incrementarse, se aclara, considerando la cifra negra y que muchas personas no denuncian. Además, en este caso se entrevistó a las víctimas y el 89% relataron que el agresor ha amenazado, herido o matado a la mascota de la familia. Ahí se encuentra un punto importante. Pero también se pone en evidencia que estas personas, a la hora de que han sido interrogadas, han presentado situaciones de violencia de género y violencia doméstica. Han confesado que la sufrieron o que la han ejercido sobre los más cercanos de su casa. Más aún, se ha determinado que estas personas ejercen violencia física, que son los golpes, tirones de pelo, usos de objetos o armas contra integridad física de las personas, psicológica, que es como humillaciones, insultos, descalificaciones, la sexual, que obliga a realizar prácticas sexuales usando la fuerza o la intimidación, la económica, que conlleva aquellas conductas que ejercen una lesión de carácter patrimonial económico, y también algo muy importante, la ambiental, que comprende toda aquella violencia que se ejerce contra el entorno material, como destrozar objetos personales, incluso el maltrato a las mascotas, como forma de maltratar y aleccionar a quienes quiere. Es decir, muchas veces esa agresión contra la mascota, que decíamos, es el principio de la agresión hacia los familiares, pues es un ejemplo de lo que le pudiera hacer a la esposa o a los hijos, y así lo maneja en forma amenazante el actor principal de ese tipo de ataque. Así pues, son los escenarios que se plantean y que nos obligan no solo a hacer este tipo de estudios, sino además a tratarnos psicológicamente, a acudir con profesionales, pero también a emprender campañas ya como autoridad para ver cuál es la salud mental de quienes habitan en nuestro territorio, y más aún, ahí podríamos encontrar respuestas a por qué, por ejemplo, en el caso de Jalisco, somos de los primeros lugares en feminicidios y en violencia doméstica, pero además de otro tipo de violencia. Una violencia que empieza con las mascotas, pero puede terminar con un ser humano. Ese es mi comentario este día.
Víctor, muchas gracias por tu opinión y análisis. El día de hoy te estaremos escuchando el próximo lunes y te deseamos un excelente día.
Igualmente, buen inicio de semana. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de este espacio informativo, pero antes le menciono que tendremos una transmisión especial en Red Radio UDG con nuestra estación hermana de Ciudad Guzmán por su 22º aniversario. Muchas felicidades, Ciudad Guzmán, y esta transmisión será de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Con esto, nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9, aquí en por el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
No presentó Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.